Bélgica es una cosa.
¿Quedan africanos en el en
es el grupo de la
Argelia
vida,
queda.
Pues si sale la vida. Oye, si sale Argelia es el nuestro, ¿eh?
Claro, sí, sí.
Si sale Argelia ahora es el nuestro.
Porque no puede ir al
correcto. Si sale Argelia es el nuestro.
Correcto. Porque salga, por favor.
Que salga Argelia, ya está.
Hombre.
Venga,
Uruguay, vaya, no, está sí. explicando que es el primer rival de Bélgica. Está explicando ahora. Atención, ver, que es importante, puede ser rival de España, como dice Garrido, como salga Argelia, escuchamos sonido de sala aquí en Washington.
Scotland.
Escocia.
Pues ese sí es para este sí es para Brasil y para Marruecos. Escocia.
Nos grupo potente.
Y atención ahora el nuestro, Atención, ahora el nuestro.
Venga, Panamá. Nos comemos Noruega, pero
bueno,
Panamá y tú.
Arabia Saudí va a ser. Venga, Uzbekistán, venga, dale. Momento.
Están explicando que va a la posición 4. Ancelotti viendo cuál es el orden de los partidos. Y ahora sí que sí, el siguiente ya es para nosotros, ¿no?
Vamos,
sí, sí, sí.
Todo preparado.
A ver.
Venga, uno fácil.
La cadena SER en directo desde Washington. Conocemos el segundo rival de España en el Mundial 2026. Sonido en directo. Arabia Saudí.
Vamos.
Bueno, ganó Argentina en Qatar, ¿eh?
Ya, hombre, Tomás, sí. Que hay que tener un respeto máximo. Atención. Fullana.
Será el segundo partido de España. Está en la posición número 3 del grupo H. Por tanto, España-Arabia Saudí será la segunda jornada el día 22 de junio o en Atlanta o en Miami.
Lo bueno es que es un rival suave, hay que respetarlo siempre. Y lo malo es que se acerca la posibilidad de que Italia nos caiga en el bombo 4.
Correcto.
Porque
un europeo.
Un europeo. Podemos ser uno de los cuatro grupos que no tengan un segundo europeo. Que habrá cuatro grupos que no tengan un segundo europeo.
La bola de Argelia.
Pues Argelia no puede ir al grupo
con Argentina porque en el grupo I tiene Senegal, por tanto tiene
no está
que ir
mal.
Al grupo J, que es el de Argelia.
Pues gran noticia porque no, con perdón, no se encabrona el grupo J, que sería el del cruce de la selección española, se quedamos primeros.
Y de hecho, Dani, el primer partido de Argentina en el Mundial, ya lo sabemos, Argelia es la posición número 2 del grupo J, será Argentina-Argelia, primer partido para
me parece buen equipo Argelia.
Sí, sí, tiene mucha calidad técnica además, ¿no?
Sería un buen partido para España.
Pues Noruega le puede tocar a Portugal y a Colombia.
En 16avos entonces va a haber una Argentina-Uruguay.
O a Francia o a Portugal.
Oye, una más.
Atención.
Uzbekistán.
Ahí tenéis, pero...
Pues el grupo K pinta el de la muerte.
No. Va al grupo I.
Va al de Francia. A ver. Pero me refiero a que ahora Noruega va a ir al de Portugal.
Atención. Sí. Grupo I, Francia, Senegal, Uzbekistán. Grupo J, Argentina, Austria... Y Argelia, que será el cruce del de España. En segundo, si quedamos primeros, España, Arabia Saudí.
Noruega solo puede ir con Portugal y Colombia, porque no puede ir con Inglaterra.
Atención, grupo de la muerte, ahí está. Portugal, Colombia y Noruega. Portugal, Colombia y Noruega.
Pero le han mandado al K.
Sí, con Portugal. Solo hay esa posibilidad.
Claro, con Portugal y Colombia, claro.
Porque Inglaterra y Croacia son dos europeos, no puede haber un tercero y por tanto será Inglaterra.
No,
han mandado Uzbekistán.
Pero ahora le quitan Uzbekistán porque el último está Inglaterra y Croacia.
A ver, chicos, que nos estamos liando. A ver, Antón, cuenta.
¿A qué han dicho que le han mandado al K?
Bien dicho, está.
¿A quién?
A Uzbekistán.
A Uzbekistán.
Venga, pues vamos a apuntarlo.
¿Por qué? Noruega con Inglaterra.
Venga, a ver. Portugal, Colombia, Uzbekistán, grupo K. Queda el grupo I y el grupo L.
Estamos chequeando. No ha explicado el porqué. Sencillamente ha dicho Río Ferdinand que iba al K. Y han enfocado rápidamente a Roberto Martínez.
¿Pero por qué? No sabemos.
Todavía no lo están explicando. Están a ver si lo explican. Todavía no lo han dicho.
Este es con Inglaterra.
Sí, esto es una cocina tremendo. Bueno, el grupo L. Grupo L, Panamá. Grupo L, Inglaterra, Croacia y Panamá.
Y la última, Noruega.
Claro.
¿Escuchamos?
¿O Francia?
No.
Pero queda otra.
¿Pero por qué manda a Uzbekistán ahí? No se sabe.
Al grupo de Francia.
Claro,
sí, lo digo,
Francia, se va al grupo de Francia. Grupo I, Francia, Senegal y Noruega.
Bueno, vamos a reconducir esto. Vamos a recapitular. Resumen. Grupo A, Mundial. México, Sudáfrica, Corea del Sur. Grupo B, Canadá, Qatar y Suiza. Grupo C, Brasil, Marruecos, Escocia. Grupo D, Estados Unidos, Paraguay, Australia. Grupo E, Alemania, Ecuador, Costa de Marfil. Grupo F, Holanda, Japón, Túnez. Grupo G, Bélgica, Irán, Egipto. Grupo H, España, Arabia Saudí, Uruguay. Grupo I, Francia, Senegal y Noruega. Grupo J, Argentina, Austria, Argelia. Grupo K, Portugal, Colombia, Uzbekistán. Grupo L, Inglaterra, Croacia, Panamá. ¿Es correcto? ¿Es así, verdad?
Sí.
Ahí está Yaya Touré, ahora que no nos interesa demasiado. El Costa Marfileño. Y viene el grupo El bombo 4, Escorial.
Con Jordania, que no le puede tocar a España, Cabo Verde, Ghana, Nueva Zelanda, Haití, Curazao. Las cuatro repescas de Europa, en la primera de ellas Gales, Bosnia, Italia, Irlanda del Norte, en la segunda Ucrania, Suecia, Polonia, Albania, en la tercera Eslovaquia, Kosovo, Turquía, Rumanía y en la cuarta República Checa, Irlanda, Dinamarca y Macedonia del Norte. Y la repesca FIFA 1, Nueva Caledonia, Jamaica, República Democrática del Congo y la segunda repesca Bolivia, Surinam o Irak, que no le puede tocar a España.
Un abrazo, Axel, que pierdes el... hablamos después en el larguero, chao, seguimos chao. En el sorteo, llega el momento del abrazo ahora. Recapitulamos también, Pedro Follana, que es muy relevante para los primeros viajes, el orden de los partidos de la selección que conocemos ya.
Sí, nos falta saber con quién va a debutar España, que va a ser con el que salga de este último bombo. Por tanto, ese será el partido que va a jugar España, o bien en Atlanta o bien en Miami, el día 15 de junio. Segunda jornada de España, 21 de junio, ya tiene rival, porque España va a jugar frente a Arabia Saudí. Lo hará también o en Atlanta o en Miami, esto lo sabremos mañana, igual que la hora. Y el grupo H lo va a cerrar contra Uruguay el 26 de junio, viene en Guadalajara, en México o en Houston. Son las sedes que le van a tocar a España en el día de mañana, que es cuando se va a hacer el reparto de sedes y horarios.
Yo estoy contento por cómo está quedando el grupo, a ver si ahora evitamos a algún europeo que pueda ser peligroso y sobre todo por el cruce del grupo J, que si Argentina lidera, tenemos Austria y Argelia como posibilidad de segundo. ¿Por qué no cruzamos con una tercera? Que esto en principio podría ser algo preocupante, pero visto cómo está el grupo J, el del cruce, no estaría mal, Bruno.
Sí, serían unos 16avos amables, podríamos decir. Porque...
Bueno, Argelia, cuidado, ¿eh?
Argelia tiene a Mura, tiene a Hachimusa, sigue Marez todavía en ese equipo.
Tiene jugadores de mucha calidad.
Es un buen equipo, es un candidato a ganar la Copa África, pero no me parece de los rivales más complicados.
Equipo que además deja jugar, ¿no? No es un equipo
Si te mete Italia en ese grupo, te quedas segundo.
Si te mete Italia, serían 16avos con Italia.
Italia ahora mismo podría tocarle evidentemente a España, pero Italia podría, o la repesca A, que es la de Italia, podría caer perfectamente en el grupo C y tendríamos una aliada con Brasil, Marruecos, Italia y Escocia, tremenda.
Tremendo.
Bueno, molaría un curazao de la vida.
Sí, incluso si cae en el CAE Uzbekistán al final.
Sí, eso es. Que por cierto, no ha quedado nada claro por qué motivo han cruzado a Uzbekistán.
Un poco raro ahí, sí.
Porque no lo ganan.
No lo han explicado, ¿eh?
Me
imagino que será por los que quedan del bombo 4.
Sí, será por una combinación matemática de los que quedan. Porque inhabilitaría alguno de los grupos, seguramente.
Seguro.
Pero bueno, así explicado. O sea, a bote pronto no había ninguna razón para hacerlo.
Ninguna.
Así que, momento del bombo 4, chicos.
Importante lo que ha explicado Pedro Fullana. Este va a ser el partido inaugural de España. El que salga en este cuarto bombo será el primer rival de España en la Copa del Mundo, que va a cerrar con Uruguay y va a jugar su segundo partido contra Arabia Saudí.
Atención ahora a los condicionantes, porque puede saltar mucho.
Hay muchos condicionantes, así que hay que escuchar bien lo que diga el señor Ferdinand. Y la primera bola del bombo 4, con mucha calma se la toma el ganador de 4 Stanley Cups, es la siguiente. Escuchamos sonido de la sala.
Zagrecki.
Es largo, ¿eh?
Ok, we got the winner, Denmark, North.
El ganador de la repesca 4 de Europa, de la D. De la de perca D.
Repesca D.
Dinamarca, Macedonia, República Checa e Irlanda.
Favorito en esa repesca.
Para mí, Dinamarca. En condiciones normales, Dinamarca es la más potente. Irlanda también viene creciendo últimamente, pero para mí, Dinamarca favorita.
Bueno, pues ándale a México. Porque México, Sudáfrica, Corea del Sur y Dinamarca es un grupo asequible para uno de los anfitriones, ¿entiendes?
Te lo firmas antes del sorteo.
Yo creo que sí. Claro. Podría ser Dinamarca.
Vamos con la segunda. Venga. Bola de este bombo 4.
Que puede ser un europeo también.
Sí,
y
sí.
Que además será el partido inaugural de Canadá.
Escuchamos sonido de sala.
Otro europeo.
Repesca. Ganador de Italia.
Vamos.
Ahí va. Pues mira, nos hemos librado.
Italia, sí. Irlanda del Norte, Gales y Bosnia. El que gane esa repesca, la repesca A de Europa, de UEFA.
Va al grupo. Italia te gana este grupo.
Italia se ve ya en 16avos. Sí.
Italia te gana este grupo.
Vamos a esperar
al grupo B.
Venga, confirmado, porque luego por las combinaciones Canadá, Italia, entrecomillado, Qatar y Suiza. Podría ser ese grupo que si se metiera Italia, Suiza, yo creo que pueden desbancar perfectamente a
esto ya termina, a Canadá. Termina de liar el sorteo ya.
Sí, porque
la gente ya
es increíble.
Bueno, de momento en México, Sudáfrica, Corea del Sur y repesca europea, Canadá, repesca europea, Canadá, Qatar y Suiza. Vamos al grupo C.
A ver, Brasil, ¿qué le completa?
Haití.
Haití.
Vale, facilito.
Pues va directa.
Va. Sí. Lidera ese grupo Haití.
¿Cuántas posibilidades le das a Haití de pasar de ronda?
Cero y
lidera,
encima,
lidera.
Y encima el tercero de ese grupo puede pasar porque le pueden meter a Haití pues 3, 4, 5, 6 goles.
Sí, sí, pobre gente.
Así que Brasil, Marruecos, Escocia y Haití. En una situación de país terrible, por cierto, en guerra.
Tal cual.
Venga, grupo D.
A ver.
¿Puede caer un europeo?
Cuarta bola, puede caer un europeo.
No hay ni uno, de hecho.
Pero no va a ser. Exótico.
Curaçao.
Curaçao.
Anda, mira.
La pronunciación no ha sido la
con Estados Unidos.
¿Qué ha dicho Curaçao?
Curaçao.
Curaçao.
Le está costando.
No sé si puede
con Haití. No sé, vamos a esperar,
Curaçao es de la misma confederación que Estados
vamos
Unidos.
Vamos a esperar, ¿eh? Ah. A ver, vamos a esperar. No puede ir, creo, ¿eh?
No, no. Tienes razón.
Lo han desplazado.
Es el debut de Alemania.
Curaçao.
Muy difícil, ¿eh?
Cerrado el grupo E. Alemania, Ecuador, Costa de Marfil,
buen grupo, ¿eh?
Curaçao.
Curaçao difícil.
Sonríen
Alemania, Ecuador, Boller y Costa de Marfil, Curaçao.
Alemania, buen grupo.
Sonríen Boller y Nagelsmann en el patio de butacas. Y vamos con la siguiente. Vamos a tener que leerlo porque la pronunciación canadiense no coincide, sí, con la nuestra.
Sí. O lo que sea.
No digo que esté bien ni mal la nuestra, será la buena la de él.
Será la del D.
Escuchamos.
Saltamos al D otra vez.
El ganador de la repesca 2 internacional entre Irak y el ganador de Bolivia y Surinam.
¿Contra Estados Unidos?
Tampoco puede estar con Estados Unidos.
Ah,
está Paraguay con Bolivia, no puede estar.
Irak y Estados Unidos.
Venga, vamos a esperar a ver dónde lo sitúan, porque hay muchos condicionantes, evidentemente geopolíticos también. Venga, vámonos.
Ay, al I han dicho, ¿no? Va con Francia, al grupo I.
Al de Francia, sí.
Sí.
Venga, pues metemos ahí.
Vamos a por la siguiente. No explica mucho Ferdinand, pero tiene claro el grupo al que va sin dudarlo.
Se lo pondrá ahí.
Claro, ¿no?
Se lo
eso pone, quiere decir, le sale en la pantalla seguro. Usted lo va a tener en la cabeza todos los condicionantes.
Cabo Verde.
Cabo Verde. Este sí va al D.
En teoría, sí.
En teoría no hay ningún condicionante que pueda impedir que vaya al D.
Ningún condicionante tiene que ir al D.
Vamos.
Estados Unidos, Paraguay.
Paraguay y Bolivia.
Australia y Cabo Verde.
Grupo duro para Estados Unidos, ¿eh?
No va al D. Grupo H. Va con España. Cabo Verde con España. Atención, ¿eh? Es el partido inaugural. España-Cabo Verde. Enfoca la cámara Luis de la Fuente y Aitor Caranca.
Es terrible,
ya tenemos,
¿no?,
el partido inaugural. España va con Cabo Verde, según anuncia Río
Bueno,
Ferdinand.
Obviamente por los condicionantes y las combinaciones que se puede dar es un sorteo dirigido. Con esto no vamos a descubrir nada. Grupo H, España, Cabo Verde, Arabia Saudí, Uruguay. Buena suerte, Romero, sí, para la selección española, sin ninguna duda.
Sí, primero del grupo. Tenemos que ser primero del grupo, somos favoritos y creo que es el primer objetivo, ¿no? Y aparte, debutar así en un mundial es una tranquilidad, ¿eh?
Bueno, desde luego. España, recapitulamos, por tanto, Fullana, el orden de los partidos de la selección española.
Bueno, pues España tiene el debut día 15 de junio frente a Cabo Verde. Mañana sabremos si en Atlanta o en Miami y la hora. Segunda jornada del grupo de España contra Arabia Saudí el día 21 de junio. También o Atlanta o Miami, mañana sabremos la hora, pero será ese segundo partido. España-Arabia Saudí va a cerrar el grupo H, el partido de España frente a Uruguay el día 26 de junio en México, en Guadalajara o en Houston.
Te vas a jugar ahí la primera plaza. El último partido, van a ganar, en teoría Uruguay tiene que ganar a Arabia Saudí y tiene que ganar a Cabo Verde.
No, Arabia Saudí lo quiero ver, ¿eh?
Bueno, pues te quiero decir que en teoría...
Uruguay, digo, sí. Uruguay.
El último partido,
a ver.
El ganador de la repesca C, la de Turquía, lo mandan con Estados Unidos, claro, al grupo de Pochettino.
Venga.
El ganador de la repesca, bueno, C de Europa, repetimos.
Que es Eslovaquia, Kosovo, sí, Turquía y Rumanía. Entiendo que Turquía es la gran favorita.
Favorita Turquía, y eso animaría un poquito un grupo que, sí, que parecía bastante flojo, ¿eh? Hace unos minutos.
De hecho, Turquía pasaría a ser el líder de grupo, ¿no? Seguramente, el gran favorito.
Sí, seguramente jugándose la con Estados Unidos. A mí Paraguay me está gustando últimamente un poquito más. A Australia la veo la más floja seguramente si pasan esas otras tres.
Bueno, pues queda por rematar, venga.
No sale, va al grupo F con Holanda. El ganador de la repesca B de Europa, Ucrania o Suecia, Polonia o Albania. Ese, repito, va al grupo de Holanda.
Bueno, podría complicarlo. Holanda, Japón, Túnez. Es un, a ver,
Holanda no pasa.
No es el más sencillo, el grupo más sencillo.
Vamos
tampoco
a ver si mejora Suecia, la Suecia de Isaac y compañía, que de momento no ha dado el mejor nivel, pero Países Bajos, Japón son dos buenas selecciones. A mí me parece Países Bajos, pase lo que pase, favorita para ser primera.
Por lo que pudiera pasar... Vamos a ver si evitamos la selección de Ghana, no puede caer en el J. No puede
sale
caer
Jordania,
en el
Jordania, que va al G.
Va al G. Jordania.
¿Eh? Vaya grupo.
Seguro que al G.
No, o sea, no, sería bastante raro, ¿eh? No, que estuviera coincidida con Irán.
ha dicho el G, ha tenido dudas, ¿eh?
Al J, perdón. Y atención,
al de Argentina. Pero, fíjate, atención. Es la primera vez que no enfocan a nadie, ¿eh?
Otra gran noticia para la selección española.
Sí, sí.
Primera gran noticia, el grupo en sí. España, Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay. Si somos líderes de grupo, cruzamos con el segundo del siguiente. Argentina, Austria, Argelia y Jordania. ¿Cuál es la sombra de lo que puede pasar aquí? Que no lo vemos. Porque nosotros seamos primeros y Argentina, por la razón que sea, que no lo ve, no lo veo. Ya, pero bueno, que no lo veo, se la pegue. Si se la pegara Argentina fuera segundos, cruzaríamos. Si no, pues tendríamos una Austria, Argelia, por ahí andaría el tema, ¿no?
Le cae a Portugal la repesca internacional número uno. El ganador del Congo contra Nueva Caledonia o Jamaica va al grupo K de Portugal.
Bueno, pues Portugal, Colombia deben ser primero y segundo, es obvio.
Sí. Faltan dos bolas para terminar el sorteo, ¿eh?
Si no me equivoco, Inglaterra, Croacia, Panamá se puede comer a Ghana.
Se lo van a comer,
Egipto, cuidado, ¿eh?
Egipto está en el grupo de Bélgica, no puede ir ahí Ghana.
Va a salir ahora la bola, escuchamos sonido de sala.
Y va a Nueva Zelanda.
Gana.
Pues a Lele.
Baila Lele.
Y Nueva Zelanda le
va a salir. Eso es. Pues buen grupo Lele, ¿eh? Inglaterra, Croacia.
Pues ha quedado bonita.
Bueno, gana puede complicar, obvio.
Por eso digo. Sí, sí.
Panamá descolgada.
Inglaterra muy favorita para ser primera, pero.
Quedan dos bolas, ¿no, Antón?
Sí, va directamente al L, como dijo Escorial. Por tanto, es rival de Inglaterra.
Y el segundo de este grupo, si España es primero, se enfrentarían en octavos de final. O el segundo del grupo de Inglaterra o el segundo del grupo de Portugal. Serían los rivales de España,
pues ahí ya
en el cuadrante, si ver, es claro, primero de grupo España.
Es un mundial, no podemos jugar contra Chiquitistán en octavos de final.
Y terminamos.
No, pero te digo que haciendo el cuadrante, Dani, si España es primera de grupo, cuidadito que tiene unos cruces bastante asequibles. Salvo Portugal,
y sale
Colombia,
Nueva Zelanda, ¿eh?
Bastante asequibles.
Y ya termina el sorteo con la bola de Nueva Zelanda. Es la última que ha salido aquí en Washington.
Pues atención, son las 8 y 6 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Acaba el sorteo del Mundial 2026. Aplausito, hombre.
Vamos.
Son grandes.
A sobreve y tenso.
Canals, el gran Antón Meana, Pedro Follana, Eritz Gabilondo. Atención, carrusel. Empezando por el grupo de España, siguiendo por el resto, Jorge Escorial.
Grupo H, el de España, con Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay. Grupo A, México, Sudáfrica, Corea del Sur y el ganador de la repesca D de Europa, que podría ser Dinamarca o Irlanda. Grupo B, Canadá, Qatar, Suiza y le podría tocar a Italia. Es el ganador de esa repesca la que está Italia. Grupo C, Brasil, Marruecos, Haití y Escocia. Grupo D, Estados Unidos, Paraguay, Australia y el ganador de la repesca C con Turquía, con Rumanía como posibles rivales. Grupo E, Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador. Grupo F, Países Bajos, Japón, Túnez y el ganador de la repesca B, que podría ser Polonia. Grupo G, Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda. Grupo I, Francia, Senegal, ganador de la repesca FIFA 2 con Bolivia, Surinam e Irak y Noruega. Grupo J, Argentina, Argelia, Austria y Jordania. Grupo K, con Portugal, Uzbekistán, Colombia y el ganador de la repesca 1 FIFA con Nueva Caledonia, Jamaica y República Democrática del Congo. Y grupo L, Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.
Si tuvieras que decir un grupo de la muerte, Bruno, ¿cuál sería?
Pues a pesar de lo de Haití, te voy a meter el C, en el que están Brasil, Marruecos, como decías, Escorial, y Escocia. Me parece que Escocia va creciendo poco a poco y te diría que el C el más
complicado. No ha habido un megagrupo, por así decirlo,
no.
Se puede confirmar que España ha tenido suerte, mucha suerte.
Sí, a mí Uruguay no me está dejando las mejores sensaciones. Es verdad que hizo una gran Copa América, que hizo semifinales y podría haber perfectamente eliminado a Colombia en semis y haberse metido en la final, pero desde entonces el rendimiento está bajando. Arabia Saudí también está un pelín peor que en los últimos mundiales que le hemos visto, sigue manteniendo a Al-Dawsari y compañía, y Cabo Verde tiene muchísimo mérito lo que ha hecho, pero es una selección muy inferior, obviamente, a la selección española.
Pues, queridos Andoni, Pedro Fullana y Sara Canals, algo más, aunque sea en medio minuto. Estáis por ahí moviendo.
Nos marchamos a la zona de entrevistas para escuchar la reacción de Luis de la Fuente a este sorteo de España, Garrido.
Pues sois unos genios, muchas gracias, Washington. Sonó fantástico como siempre. Estamos pendientes allí, evidentemente, para el tramo también con Gaya a partir de las 8:30. Y esta noche en El Larguero, un abrazo enorme. Gracias, Javier. Mantenemos Chicago, ¿eh? Pega un toque a la federación. Chicago, ahí tendrás gimnasio, Romero, y no hay ningún problema, ¿eh?
Prefiero Miami, pero seguir.
Bueno, bueno, gracias Álvaro Benito, un abrazo hasta la próxima. Gracias, Tommy, contento, ¿no? Vamos, en 5 segundos, estás contento, ¿no?
Con este grupo, España va a poner la primera piedra para repetir historia.
Un abrazo, Iturralde, gracias.
Un abrazo.
También, Brunito Alemán, ¿te vuelves ya?
Mañana, por la mañana.
Más de guerra. Recordamos, grupo de España, es Corea, solo grupo de España.
Grupo H, con Cabo Verde, con Arabia Saudí y con Uruguay.
Bueno, Rodri, ha participado un montón de gente en las redes sociales de Carrusel Deportivo. Ahora habrá que mirar quién ha acertado.
Sí, ahora miraremos, me pongo con Ricardo y con Marcano a mirar quién ha ganado y quién puede ganar ese balón del Mundial 2026. Así que entre los que hayan acertado el grupo de España...
Sí, sí.
Le sorteamos ese balón.
A ver, ¿y tú?
¿Esto qué era? ¿La Eurovisión o qué es esto?
Sí, no, Eurovisión.
Claro,
no.
Efectivamente, Eurovisión.
Afortunadamente, ¿no? Afortunadamente, Eurovisión no.
Ah,
afortunadamente.
Vale.
Ya hemos tenido dosis de Netanyahu con Gianni Infantino y con Donald Trump. Hasta aquí el Mundial. Está preparado Aymar Bretos en la mejor tierra del mundo, que es Extremadura. Aymar, ¿qué tal? Buenas tardes. No te voy a pedir, y sé que estás con muchas ganas, Gabriel, de dar un análisis del grupo de la selección española. Yo te digo que es sencillo.
Sí.
Y con
sí.
esa buena gente de Extremadura en un programa bonito hoy.
Claro. Aquí también va a haber ganadores y perdedores. Aquí en las elecciones, que hoy ha empezado aquí la campaña electoral para las elecciones autonómicas del 21 de diciembre.
En la cadena SER, hora 25, con Aymar Bretos.
Y esta noche vamos a emitir desde aquí una edición especial de Hora 25 desde Mérida, porque en estas elecciones se va a jugar mucho más que el futuro inmediato de Extremadura. Aquí comienza un ciclo electoral que va a durar un año y medio y que entre autonómicas, municipales, generales, puede alterar de arriba abajo el mapa político de España. Y cómo comience ese ciclo, obviamente, puede condicionar mucho lo que venga después. Aquí, en esta tierra, en Extremadura, María Guardiola, la presidenta del Partido Popular, hizo una apuesta arriesgadísima. Adelantó elecciones con la intención de reforzarse y dejar de depender de Vox, pero ahora mismo todo apunta a que, incluso ganando más escaños de los que tiene Guardiola, puede quedar todavía más en manos de la extrema derecha, porque Vox está muy fuerte en todas partes y aquí claramente también en Extremadura. Abascal se está volcando en esta campaña, todo pivota en torno a su imagen. El candidato de Vox aquí no importa. Aquí Abascal va con todo, con él, con su imagen, con su nombre, y María Guardiola puede quedar atrapada en su propia estrategia y depender aún más de Vox. ¿La veremos repetir la secuencia de hace dos años? ¿Prometer que jamás pactará con Vox para terminar cerrando un acuerdo con Vox a los tres días, que es exactamente lo que hizo María Guardiola? Nos habría encantado que ella hubiese estado hoy aquí, en esta edición especial de Hora 25, en una entrevista. Se lo ofrecimos al inicio de esta semana, el lunes, llevamos insistiendo desde entonces, no nos habían dado respuesta hasta hoy, y después de una semana, hoy el PP de Extremadura nos ha comunicado que María Guardiola hoy tampoco va a concedernos una entrevista en esta edición especial de Hora 25 desde Mérida. Aspirar a la reelección también implica contestar preguntas sobre lo gestionado hasta ahora y sobre los planes que tiene uno para seguir gobernando. Pero esta noche no será muy a nuestro pesar. La derecha y la extrema derecha, que todo apunta que están llamadas a entenderse para gestionar el resultado que salga de las urnas, hoy han iniciado la campaña a la gresca, porque Santiago Abascal ha dejado claro en una entrevista en el diario Hoy que Guardiola va a tener que pasar por el aro de sus exigencias, y ha llegado a decir que si no lo hace, el PP tendría que cambiar de candidato. El PP ha usado eso para tirarse este primer día de campaña entero, atizando a Abascal, llamándolo machista, llamándolo cacique. La derecha a la gresca. David Junquera, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, como ya dan por hecho que el PSOE no cuenta en esta carrera, pues se dedican a ponerse la zancadilla entre ellos. Dicen fuentes del PP que ven a Abascal hiperactivo y nervioso, y en ese desquicie enmarcan estas declaraciones en la prensa extremeña.
Es una decisión que tendrá que tomar el PP en su momento. Si la señora Guardiola no es capaz de alcanzar un acuerdo, pues el Partido Popular tendrá que decidir si propone otro candidato.
Ha sido leerlo esta mañana con el desayuno, con la cola, el pegamento de los carteles electorales todavía fresco, y el PP ha salido en tromba, la primera Guardiola, para dejar claro que ella no piensa pasar por ningún aro.
Bueno, ese tufo machista del señor Abascal, pues lo podía quedar un poquito en su casa. Yo no paso por el aro de lo que quiera el
y
señor Abascal.
Y después le ha tocado el turno a Feijóo, que critica los usos caciquiles de Vox e ironiza con el punch de su candidato extremeño.
Yo no sé cómo se llama el candidato de Vox, lo ignoro. Creo que la mayoría de los extremeños tampoco lo saben, pero aquellos que lo sepan sabrán que ese candidato ha sido puesto desde Madrid y no desde Extremadura.
Responde Abascal que pronto van a conocer a Óscar Fernández, porque van a tener que sentarse a negociar el gobierno con él. Por ahora los líderes de PP y Vox se dan un descanso y vuelven a Madrid. Retornarán la semana que viene a Extremadura.
También volverá la semana que viene el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, porque en el PSOE a lo que están ahora mismo es a reflotar los ánimos. Su candidato, Miguel Ángel Gallardo, acaba de terminar un acto en Castuera. Ahí está Juan Antonio Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, acaba de terminar el acto de Castuera en el que Miguel Ángel Gallardo ha ofrecido el primer mitin de la campaña electoral. El candidato comenzaba su campaña en Guareña esta mañana y se trasladaba por la tarde hasta Castuera, donde ha estado arropado, entre otros compañeros, por el expresidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que se ha convertido en uno de sus firmes valedores en esta campaña. Gallardo ha arrancado recordando su trayectoria en política y ha llamado a la movilización el próximo 21 de diciembre.
Yo estoy convencido que si cada uno de nosotros, de aquí al próximo 21, nos comprometemos, trabajamos cada día en el parque, en la barra del bar, en la escuela, en el instituto, en el centro de salud, estoy convencido que damos la vuelta a las encuestas.
Me presento a estas elecciones con más ganas y fuerza que nunca, dice, para ganar a las derechas tramposas. Gallardo, que ha retado a Guardiola, le ha pedido un cara a cara, dice, y no quiere. Guardiola se quiere esconder para no hablar de Extremadura. Gallardo se ha mostrado optimista y está convencido, dice, de que darán la vuelta a las encuestas y que la que realmente será importante será la del 21 de diciembre.
Y a la izquierda del Partido Socialista, Irene de Miguel, candidata de Unidas por Extremadura, se ha centrado hoy en la defensa de lo rural.
Lo que estamos viendo es que algunos se piensan que el medio rural es la caza y los toros y se olvidan de nuestras pequeñas poblaciones y las condenan a ser lugares con malos olores y con baja esperanza de vida. Y nosotras queremos luchar contra todo eso. Extremadura no es nada sin sus pequeños municipios.
Esta noche, como les digo, una edición especial de Hora 25 desde aquí, desde Mérida. Pero además de la actualidad acerca de la campaña de las extremeñas, esta crónica del viernes tiene otras noticias. Una muy inquietante, y es que el gobierno está investigando si el virus del brote de peste porcina africana de Barcelona ha salido de un laboratorio. Esto se está investigando. De hecho, la Generalitat de Cataluña no descarta que el origen sea un laboratorio suyo. Unas instalaciones suyas de investigación animal que están cerca de la zona afectada. Dicen que no está confirmado, pero que no lo descartan. Sira Valdés.
El Ministerio de Agricultura ha pedido a la Guardia Civil, más concretamente al Seprona, que abra una investigación sobre el origen de la peste porcina africana en nuestro país, después de que el laboratorio de referencia en esta materia haya descartado que el foco localizado en Collserola derive de las cepas que están presentes en otros países de la Unión Europea. En su informe concluye que este virus es similar a uno que circuló en Georgia en 2007 y que en la actualidad se utiliza en investigaciones en laboratorios. El más cercano a donde se localizaron los primeros jabalíes infectados es un laboratorio de la Generalitat, por lo que no se descarta que este fuera el origen del brote. Tampoco el conseller Óscar Ordeig lo ha descartado, pero sí que ha pedido prudencia.
Hay varias opciones abiertas, lo sabemos, lo compartimos, pero no es definitivo, no es concluyente, por lo tanto, pido prudencia.
Fuentes del Govern, de hecho, cuestionan que sea una cepa similar a la de Georgia y también han pedido a los Mossos que abran una investigación.
Son tremendos los WhatsApps que se cruzó la tarde de la Dana, la que entonces era consejera responsable de emergencias, Salomé Pradas, con Carlos Mazón, el presidente, y con el jefe de gabinete de Carlos Mazón, que era José Manuel Cuenca. Son tremendos esos WhatsApps porque demuestran, primero, la desidia de Mazón y, segundo, que el jefe de gabinete sí intervino en la gestión de la tragedia y en el contenido del mensaje que mandaron a los móviles de los valencianos. Por partes, a la una de la tarde de aquel día, Salomé Pradas puso en situación a Mazón. Le escribió, le dijo: estoy en comunicación con Pilar Bernabé. Lo que más preocupa ahora es la zona de Ribera Alta, Barranco del Pollo y Río Magro. Acabamos de decretar la alerta hidrológica en municipios de esa zona, hemos reforzado el 112. Bueno, a la una de la tarde le dijo Pradas a Mazón que estaban preocupados por el Barranco del Pollo, que horas después causaría la mayoría de las muertes. A ese mensaje, Carlos Mazón le contestó media hora después con otro WhatsApp y decía solo: cojonudo. O sea que el WhatsApp que le mandó Salomé Pradas diciendo que estaban preocupados por el Barranco del Pollo, Carlos Mazón contestó: cojonudo. De ahí, bueno, no tocó su agencia institucional y, de hecho, se fue después al Ventorro a comer con su amiga Vilaplana. Antes de que Mazón entrara en la comida con su amiga Vilaplana, a las 2 y 11 de la tarde, Salomé Pradas le escribió a Mazón, al móvil, le dijo: la cosa se complica en Utiel.
Pero Mazón ignoró ese mensaje, no le respondió. Mazón dejó de contestar a Pradas y ella empezó a hablar con el jefe de gabinete de Mazón, José Manuel Cuenca, que es el hombre que, según Pradas, le dijo: no molestes al presidente, informa a mí. Pradas empieza a reportarle a José Manuel Cuenca y le cuenta que en Utiel la cosa está muy mal, que han pedido la unidad militar de emergencias, que han convocado el CECOPI y, de hecho, a las 4:30 le informa de que ya hay un muerto en Utiel. A las 4:30 de la tarde. Faltaban todavía 4 horas para que Mazón llegara al CECOPI y ya sabían que había un muerto. Un cuarto de hora después de ese mensaje, el del muerto, Cuenca le reenvía un WhatsApp de Mazón que dice: igual a las 7 vamos al 112. O sea, que estaban ya pensando que igual a las 7 de la tarde iban a la reunión del CECOPI. A las 7 de la tarde tenía llegado a pensar Mazón, tenía pensado. Ella le contesta a Cuenca que perfecto y le sigue contando. Entre las 5 y las 8, Pradas le va mandando mensajes sobre la evolución dramática de aquella tarde y se ve como a él, a la mano derecha de Mazón, al jefe de gabinete de Mazón, solo le preocupa que no se dé ninguna orden que huela a confinamiento de la población. Es lo que le obsesiona a Cuenca. De hecho, le llega a decir: tranquila, che, porque Pradas le insiste en que la situación está muy mal. Y él le dice: confinamiento nada, tranquila, che. Esto que van a escuchar es una reconstrucción de esos WhatsApps entre Salomé Pradas y el jefe de gabinete de Mazón, José Manuel Cuenca.
Hay unas 100 personas afectadas en Utiel para rescatar. Estoy con la UME. No pueden acceder vía terrestre, solo aérea. Están en ello. Solo ha accedido un helicóptero del consorcio. De la UME no han podido acceder con sus helicópteros.
Salo, de confinar nada, por favor, calma.
Está la cosa muy, muy mal.
Ya, mujer.
Desbordamientos por toda la provincia.
Pero confinar una provincia es una barbaridad. Una cosa es zonificar.
Vamos a enviar mensaje de precaución.
Comarcas.
A todos.
Ribera Alta.
No se moja nadie.
Olla de Viñol, Ribera Alta, Costera, en fin, pero no toda la provincia.
Es que poco se queda fuera. Y comunicaciones afecta a todos. Estamos en ello. Pedir precaución a todos. Confinamiento, áreas afectadas. Y alejamiento, subir plantas unos cuantos municipios.
Salomé, pero para confinar hace falta un estado de alarma y eso lo decreta la chica que tienes al lado, la delegada. Calma.
Sí, pero confinamiento podemos decretar por ley de emergencias.
Ya llega el presi. Quítate eso de la cabeza, por favor. Tranquila, che.
Tranquila, che. Salomé Pradas, que obviamente, llegados a este punto de la historia, no se quiere comer el marrón ella sola. Todo esto lo ha llevado el notario. Y del notario lo ha llegado a la jueza. Y veremos qué consecuencias tiene esto, porque aquí se ve que Mazón estaba bien informado y que el jefe de gabinete intervino y dio la orden de que de confinamiento se confinara la gente en su casa, nada. Bueno, veremos qué consecuencias tiene esto. Mientras tanto, el PSOE está con el caso Salazar. Se disculpa por la gestión nefasta que han hecho del caso Salazar. Las dos denuncias por acoso sexual contra el exasesor de la Moncloa, denuncias que ignoraron durante 5 meses. Hoy el partido ha mandado una nota interna a los miembros de la Ejecutiva Federal y a los responsables de las federaciones autonómicas y admiten ahí que no han estado a la altura de la situación. Lamentan no haber arropado a las denunciantes y reconocen que los comportamientos que denunciaron esas mujeres son repugnantes e incompatibles con los valores del partido, dicen. Ana Fernández Vila.
El PSOE asume formalmente que no ha hecho bien las cosas. En concreto, reconoce la dirección que la comunicación con las personas denunciantes no ha estado a la altura, dicen, y necesita ser mejorada. Ferraz trata de atajar así el gran malestar que recorre sus filas desde que el lunes el diario.es revelara su inacción ante las 2 denuncias internas que se presentaron en julio contra el exdirigente Paco Salazar. Nos duele que haya sucedido, aseguran por escrito en la nota que han remitido a todas las federaciones, en la que la lamentan no haber arropado suficientemente a las denunciantes. La dirección no da más explicación de por qué no se inició antes la investigación, pero sí detalla que los expedientes quedaron ocultos por una cuestión de protección de datos. También garantizan que tras analizar y contrastar las acusaciones, el Comité Antiacoso emitirá un informe y será entonces, dicen, cuando propongan qué medidas adoptar. Así que por ahora siguen sin desvelar si están dispuestos a acudir a la Fiscalía como pide parte del partido.
Fue
fuera buitres de la sanidad. Esto ha encantado a las personas que se han concentrado hoy frente a la sede de Rivera Salud en Madrid tras el escándalo del hospital de Torrejón, que es público, pero que está gestionado por esa empresa de sanidad privada. Todo empezó con los audios del CEO de la empresa pidiendo alargar las listas de espera para ganar más dinero, y hoy ha publicado El País hasta que hubo órdenes para reutilizar material sanitario de un solo uso, catéteres reutilizados. Bien, pues la Consejería de Sanidad de Madrid se ha dado una prisa enorme en publicar el resultado de su investigación, que dice que no se hizo nada mal. Dicen que han hecho inspecciones y que no han encontrado pruebas de que eso pasara. En día y medio han hecho las investigaciones, increíble. Javier Carrera.
Eso han concluido, que no existe evidencia que lo indique. La consejería aseguran que los responsables médicos han negado la existencia de cualquier práctica de reprocesamiento de este tipo de material. También han registrado la central de esterilización y han verificado el material. Así que concluyen que eso no ha pasado en este hospital. Otra cosa es la orden como tal. La estrategia ahora de la comunidad es reducir toda una especie de vendetta entre directivos. Fuentes de la Consejería de Sanidad afirman que rencillas internas no pueden poner en duda la calidad de la sanidad de la comunidad. Es literal, tras dos días de silencio y con hasta Feijóo marcando esta vez el camino, hoy sí, hoy Ayuso se ha pronunciado.
Que cualquier mala práctica será erradicada con contundencia. Tenemos unos grandes profesionales, como sucede en el hospital de Torrejón, para quienes pido la máxima confianza. Y ni ellos ni ningún paciente será tratado de una u otra manera, por ningún motivo, ni por negocios.
La presidenta, que trataba de dar imagen de contundencia, pero la realidad es que desde la comunidad siguen defendiendo la gestión de este centro con argumentos como los datos de la lista de espera o una encuesta de satisfacción de los usuarios.
Se cumple el primer aniversario de la caída del régimen de Bashar al-Assad en Siria y la cadena SER está allí, en Siria. Desde aquel momento, desde entonces, desde hace un año, más de 1 millón de refugiados han vuelto a su país para reconstruir sus casas y para volver a sus vidas previas a lo que fue una guerra civil terrible. En la localidad de Dareya, a las afueras de la capital de Damasco, está el enviado especial de la SER, Nicolás Castellano. Buenas tardes.
Yalal es uno de los 3,5 millones de sirios que ha vuelto a su casa después de la caída del régimen de Bashar al-Assad. Nos enseña las ruinas de lo que un día fue una escuela, más allá un hotel y un santuario chiita en el que se refugiaban los milicianos que trataron de resistir durante años el ataque constante de las tropas del régimen. Finalmente, los 250,000 habitantes de esta ciudad de Dareya, situada al sur de Damasco, la dejaron totalmente vacía, la única del país que quedó en esas circunstancias bajo la guerra civil.
Viven ahora 200,000, 100,000 volvieron después de la liberación.
Hay gente que
rehabilitaron sus casas, está volviendo desde el exterior, tienen dinero a rehabilitar sus casas.
Hasta 9,500 bombas barril destrozaron esta ciudad y la casa también de Yalal.
Era una zona próspera que fue bombardeada toda. Dice que debajo de esos escombros debe haber muchas personas.
Allí murió su hermano por efecto de la bomba y a su primo, puerta con puerta, se lo llevó el régimen, lo torturó hasta la muerte en la prisión de Sennaya. Son las historias de la recuperación desde los escombros, desde las cenizas, de parte del pueblo sirio, casi 3,5 millones de personas que sí creen en el futuro y que han vuelto a sus hogares.
¿Qué tiempo vamos a tener en este puente? Jordi Carbó, buenas tardes.
Buenas tardes, pues en la mayor parte del país tendremos la sensación de que entramos en la primavera, ascenso importante de temperaturas, tanto las mínimas como las máximas, se notará sobre todo en Canarias, el Cantábrico y el Mediterráneo, que es donde más sol hará, máximas de hasta más de 20 grados, pero en el interior también subirán las temperaturas, pero con nieblas persistentes se mantendrá la sensación de frío.
Y nos queda la mirada de Vidal Folk.
La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso rompe su largo silencio sobre la corrupción del sistema sanitario privatizado autonómico y promete erradicarla con contundencia. Pero ya no es suficiente con promesas. Si quiere recomponer la confianza ciudadana destruida, debe encargar una investigación del todo independiente, también sobre la empresa hospitalaria a la que presuntamente sobornó su novio, Alberto González Amador, y comprometerse a cancelar contratos y acudir a la justicia. Hechos, no solo palabras. El Partido Socialista promete que es feminista y que los casos de abusos machistas en su seno y hasta en la Moncloa son aislados y que echa a los culpables. No basta. Debería personarse en las investigaciones judiciales contra su gente desviada, interponer denuncias y querellas por sí mismo y reclamar daños y perjuicios enormes en beneficio de cada una de las personas abusadas. Hechos contundentes, no solo palabras. El Partido Popular debe cesar ya a Carlos Bazón de sus cargos de partido y parlamentarios en las Corts Valencianas. Sus conversaciones con Salomé Pradas demuestran que estuvo informado de las primeras muertes de la Dana y seguía de cháchara en el restaurante El Ventorro. Retratan su irresponsabilidad, su indignidad, su culpa. El PP y el nuevo viejo gobierno de la Generalitat Valenciana deben retirarle los privilegios de sueldos, secretaría y chofer como expresidente, o bien obligarle a que las destine íntegramente a las víctimas, o querellarse contra él de una vez por todas. Hechos, no solo palabras, para castigar a los corruptos y abusadores, para restaurar la justicia, para indemnizar a los afectados, para devolver la fe democrática robada a los ciudadanos. Les propongo no escuchar más peticiones de perdón ni promesas de buena conducta que no vayan acompañadas de hechos, eso sí, contundentes.
Y tenemos una noticia de última hora, está publicando el New York Times que ha muerto Frank Gehry, a los 96 años, el genio de la arquitectura, creador del Guggenheim. Joan Gimeno, última hora.
Sí, buenas tardes. Una leyenda de la arquitectura ha muerto a los 96 años en su casa de Santa Mónica, en California, muerto después de una enfermedad respiratoria, según cuenta el New York Times. El Guggenheim de Bilbao es su mayor obra y refleja mucho cómo era su arte, la composición de formas plateadas y también brillantes, pero también ha creado otros edificios célebres, como por ejemplo el New World Center de Miami o también el Auditorio Walt Disney de Los Ángeles, también el Museo Vitra en Alemania. Como decimos, ha muerto a los 96 años en su casa de Santa Mónica.
El jueves vamos a emitir una edición especial de Hora 25 desde el Guggenheim de Bilbao, la gran obra de Frank Gehry, que ha muerto hoy. El jueves, Hora 25, en el Guggenheim. Empezamos con Hora 25 Deportes. Gallego, buenas tardes.
Buenas tardes. El grupo de España de clasificación para el Mundial en la primera fase, podría decirte, Aymar, que es un grupo cojonudo. Pero ese adjetivo me va a costar utilizarlo un tiempo en el sentido que le dábamos hasta ahora. Comienza Hora 25 Deportes.
Hora 25 Deportes, con Aymar Bretos y Jesús Gallego.
El sorteo del Mundial ha deparado que España está en el grupo H con Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay. Un grupo asequible, un grupo sencillo, porque Cabo Verde y Arabia Saudí son selecciones de tercer nivel y Uruguay no es ni mucho menos la selección campeona del mundo de otro tiempo. Empezaremos con Cabo Verde el 15 de junio, el 21 de junio jugaremos ante Arabia Saudí y el 20... jugaremos con Uruguay, donde seguramente nos jugaremos el primer puesto de grupo. Si España es primera de grupo, como esperamos, se cruzará con el segundo del grupo J, el grupo de Argentina, donde están Argentina, Austria, Argelia y Jordania. Es decir, que si todo va normal en el grupo de Argentina, España tendrá un cruce en 16avos de final muy asequible, Austria, Argelia, Jordania. Pero bueno, vamos a dar más detalles porque hay tantos grupos, tantos enfrentamientos y ha sido tan realmente cansino el sorteo y la ceremonia que Infantino se ha montado para abrir el Mundial. Ha sido una ceremonia de entronización de Donald Trump, ha sido lo más importante. Le han dado el premio de la paz de la FIFA, ha salido a sacar las primeras bolas con los presidentes de México y de Canadá. Por cierto, que los de presidentes de México y de Canadá, la presidenta de México y el presidente de Canadá, se saludaron afectuosamente y educadamente cuando subieron al escenario. Trump ni les miró. Es que de donde no hay, no se puede sacar. Bueno, pues ahora estamos de nuevo en Washington con los enviados especiales de la cadena SER y repasamos cómo es ese sorteo, pero el titular es que el grupo de España es muy asequible. Por lo demás, hoy comienza la Liga con el Oviedo-Mallorca, que comienza a las 9 de la noche. Tenemos Euroliga de baloncesto en directo. Por ejemplo, desde las 8 juega el Barça en la cancha de la Estrella Roja. Chávez Eixo.
Hola, ¿qué tal, Gallego? Pues llevamos 4 minutos del segundo cuarto y de momento va ganando el Barça. Estrella Roja 25, Barça 31.
El Valencia está jugando en la cancha de Panathinaikos. Javi Teruel.
¿Qué tal, Gallego? Sí, quedan 2 minutos para llegar a la final del primer cuarto y de momento Panathinaikos 18, Valencia Basket 11.
Y en Vitoria juega Baskonia ante el Milán, Kevin Fernández.
Y de momento ha empezado bien, estamos en el los primeros dos minutos del primer acto, canasta de Kobe Simons, por tanto Baskonia 2, Armani Milán 0.
En el Mundial de Fútbol Sala Femenino, España cayó en semifinales 4-1 ante Brasil. Pelearán las españolas por el tercer puesto del Mundial ante Argentina. Y mañana en el Mundial de Balonmano España... El equipo femenino, las guerreras, se lo juegan todo ante Alemania. El otro gran acontecimiento del fin de semana es, sin duda, la Fórmula 1. El Gran Premio de Abu Dhabi, que decide el campeón del mundo hoy en los entrenamientos libres. El más rápido ha sido el gran favorito, Norris, que tiene toda la ventaja. Pero segundo está Verstappen, y cuando Verstappen está segundo, todo puede pasar. Antes de ir a Washington, como siempre, vuestros mensajes de Washington.
Diego, buenas tardes. Ayer estuve escuchando ahí en el larguero y en carrusel, ole que lleva Mbappé, que lleva yo no sé cuánto, pero todos los colaboradores, ninguno dice los que lleva de penalti, que me para mí que es el que más penalti ha lanzado de las cuatro ligas europeas y de la Champions. Así que digan también los que lleva de penalti. Venga, Gallego, un saludo.
Saludo, pero los penaltis también valen, ¿eh? Deja vuestros mensajes.
Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa.
Deje tu mensaje.
Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-494825.
Claro, la diferencia entre Ayuso y Laporta. La libertad de Ayuso es la libertad de mercado y la libertad de Laporta es la libertad de verdad.
El WhatsApp de Hora 25 Deportes 689-494825. Exprésate.
Venga, Diego, anda, espabila.
Vamos al Mundial. España, Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay. Antón Meana, supongo que las caras de Luis de la Fuente, Caranca y el resto de la expedición de la Federación Española tienen que ser de alegría, ¿no? O de alivio, quizá.
Es de alivio. Han evitado todos los rivales, Gallego, buenas tardes, que no querían. Preferían evitar, por ejemplo, a Croacia, Marruecos y Colombia del 2. No querían ni en pintura a Noruega de Haaland en el 3. Y había esa posibilidad, ¿no?, de que a lo mejor te cruzaras con la repesca de Italia del 4. Así que alegría. Todavía no ha llegado Luis de la Fuente a la zona de entrevistas. Esta noche charlará con Yago de Vega en directo en el larguero de la cadena SER desde Washington. Pero la selección ya está casi más pendiente de lo de mañana, cuando nos digan el día del partido, la sede exacta del encuentro, para poder cerrar el campo de entrenamiento. Y sí, debutar con Cabo Verde, jugar contra Arabia Saudí el segundo partido y cerrar con Uruguay es prácticamente... soñado para la Federación Española de Fútbol.
Realmente hemos tenido suerte. Bruno Alemán, buenas tardes.
Gallego, muy buenas.
Uruguay no es ahora mismo la selección que fue campeona del mundo ni de lejos, y Cabo Verde y Arabia Saudí nos garantizan un camino sencillo.
Sí, Uruguay es verdad que empezó muy bien con Marcelo Bielsa, que firmó una Copa América en 2024 sensacional, llegó a las semifinales y perfectamente en esas semis pudo eliminar a Colombia, al final quedó apeada en esa fase, pero desde entonces ha ido perdiendo fuelle, se ha clasificado tranquilamente, sin sufrir demasiado, sigue teniendo buenos jugadores, evidentemente Fede Valverde seguramente es el mejor, de Arrascaeta ha sido el mejor jugador de la Libertadores, pero ahora mismo no me parece rival para la selección española. Arabia Saudí, a pesar de que ha tenido buenos números a nivel defensivo, a mí me parece que atrás es un equipo endeble, sí que tiene buenos jugadores en ataque como Aldausari, pero una selección como la española le puede generar mucho peligro, y Cabo Verde, vamos a decirlo claramente, tiene muchísimo mérito que esté en el Mundial, pero no debería ser rival para la selección española.
Ahora hablamos de los otros grupos, bueno, que de todos no se puede hablar porque claro, hay tantos. Pedro Fullana, la ceremonia del sorteo protagonizada por Infantino y por Donald Trump.
Infantino, Donald Trump, y a partir de ahí han tenido complementos, pero la realidad es que han sido los dos grandes protagonistas, desde el speech de Infantino en el comienzo, luego la presentación por todo lo alto de Donald Trump, la entrega del trofeo por la paz de la FIFA que se le han entregado a Donald Trump, con un vídeo de los dos viendo a Trump firmando todos los acuerdos de paz de los últimos años, y evidentemente han sido los dos grandes protagonistas en una ceremonia que ha superado las dos horas, que se ha alargado durante 20 minutos sobre el plan previsto, y donde sin duda los dos han sido los grandes protagonistas, luego con las actuaciones musicales de Robbie Williams, de The Village People, que ha cerrado todo el evento, y de Andrea Bocelli, que es el que se ha encargado de abrir este sorteo. Por tanto, más de dos horas de duración, pero aquí dos nombres propios, Gallego, Gianni Infantino, Donald Trump, los dos en una especie de public reportaje.
Fullana, los partidos de España, todavía no hay ciudad, pero pueden ser o Miami, o Atlanta, Houston, o Guadalajara, ¿no?
Recordamos que es un sorteo casi en diferido. Lo de hoy es el grupo y sabemos que juega España contra Cabo Verde el 15 de junio en Atlanta o Miami, que juega el 21 de junio contra Arabia Saudí en Miami o Atlanta, y el 26 de junio tercer partido frente a Uruguay en Guadalajara o Houston. Mañana a las 6 de la tarde se va a anunciar el horario. Hay 4 franjas horarias diarias de partidos, pues se va a saber cuál de los dos sitios es en el que juegas y el horario que te toca.
Muy bien, y ya a partir de ahí entonces decidirá la federación cuál es la sede del equipo español en el Mundial, o que parece que Chicago es la que cuenta con más opciones. Bruno, del resto de los 12 grupos, la que nadie quería, que era Noruega, le ha tocado a Francia.
Sí, es verdad que es un grupo que tiene su miga, Gallego, con Francia, Noruega. Vamos a tener un Mbappé contra Haaland, que siempre es una disputa bonita, en este caso en fútbol de selecciones. Y además, los otros son Senegal y podría ser perfectamente Bolivia. Es decir, se puede complicar un poquito ese grupo, aunque Francia me parece muy favorita para ser primera. Te diría que del grupo C ha habido un momento en el que le podía haber tocado la repesca de Italia y eso hubiera hecho que fuera el grupo de la muerte. Brasil, Marruecos y Escocia lo va a completar Haití, ese grupo C. Al final lo de Haití lo rebaja la dificultad de ese grupo. Y tampoco se puede dormir demasiado Inglaterra. Inglaterra tiene a Croacia y a Ghana, que lo normal es que le gane a las dos la selección de Harry Kane, pero si se despista puede no ser primera de grupo, y evidentemente en este tipo de competiciones conviene y mucho acabar primeros.
Bueno, tiempo habrá para ir analizando los grupos una vez que terminen las repescas y demás, pero una cosa tenemos clara. Con la pesadez de ceremonia que han hecho hoy para este Mundial en Estados Unidos, tenemos 4 años para hacerla nosotros mejor. No lo tenemos muy difícil, ¿eh? 4 años tenemos, porque el bodrio que se ha tragado hoy 500 millones de ciudadanos ha sido tremendo. Gracias, Bruno. Esto es Hora 25 Deportes en la SER.
En el terreno de la salud, la mejor jugada es cuidarse. Este fin de semana, Carrusel Deportivo te subirá las pulsaciones y Occident te las asegura, porque vivir la emoción con salud siempre es un gol. A por todo, todo y todo con Occident en Carrusel Deportivo.
¿Oyes eso? Son nuestros 30.000 propietarios recibiendo el aviso de que hoy ya han cobrado sus rentas. ¿Cómo lo hacen? Muy fácil. Alquiler Seguro te garantiza el cobro de tu renta el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro hace todo por ti. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Para el Mundial queda mucho. Para que comience la jornada de Liga, apenas 20 minutos con el Oviedo Mallorca. Cali González, ¿cómo salen los equipos? ¿Qué ambiente tenemos?
Hola, ¿qué tal, Gallego? Muy buenas tardes. Pues con mucho en juego aquí en el Tartiere, en esa lucha por la salvación, evidentemente mucho más para el Oviedo, que no puede dejar escapar más oportunidades de ganar. Lleva un mes sin marcar un gol y más de 2 sin conocer la victoria. 4 puntos separan ambos equipos, y el dato curioso que nos deja esta previa es que Murici, la amenaza del Mallorca, lleva más goles que toda la plantilla carballona. Solo un cambio en el 11 de Carrión, con la entrada de Chaira en lugar de Hassan, mientras que Yagoba Arrasate no toca nada y sale con el mismo equipo titular de la última jornada. A pesar del día, la hora, habrá buena entrada, con recibimiento previo que hubo al Oviedo y la presencia, ojo, de unos 400 aficionados del Mallorca. El encuentro arrancará a las 9 de la noche, pitará el Navarro Galecha Pesteguía.
Mañana el líder, el Barça, juega a las 6:30 en Sevilla con el Betis. ¿Cómo ha estado Flick, el entrenador del líder, en el día de hoy, Adrián Soldevila?
Buenas tardes, ¿qué tal? Pues mira, sí, el Barça afronta partido de mañana sin Dani Olmo, que se lesionó en el último partido ante el Atlético, pero vuelve Fermín López. Es la noticia positiva del día de hoy. Fermín ha vuelto a entrenar con el grupo y Hansi Flick ha confirmado que mañana estará, aunque no para ser titular. El que sí será titular es Eric García, que hoy ha renovado hasta 2031. Esto ha dicho Hansi Flick sobre el catalán.
Al nivel que juega es muy bueno. Eric García conoce al club, merece la renovación, es un jugador importante y podría ser capitán, ¿por qué no? Ama a este club, vive por él, y eso es muy bueno.
El Barça es el primero, el Betis es el quinto de la tabla. ¿Cómo están los de Pellegrini y Fran Ronquillo?
Hola, Gallego. Han entrado Anthony y Lo Celso en la lista de convocados. Se ha quedado fuera Anrabat. No llega Isco, que está también descartado para la UEFA el jueves en Zagreb. Y a Bellerín todavía le queda. Ha hablado Pellegrini con mucha admiración por el Barça valiente y ofensivo de Hansi Flick, que le encanta al técnico chileno. Y no solo todo es Lamine Yamal.
no solamente Lamine Yamal, sino también otros jugadores de muchísima calidad, y un técnico que tiene la valentía de imponer un sistema que a mí personalmente lo encuentro muy importante para el fútbol. Es un fútbol atractivo.
Betis-Barça es un partidazo, pero el de las 9 de la noche, Athletic Club, Atlético de Madrid también. ¿Cómo está el Athletic después de su derrota con el Madrid, Verónica Gómez?
Muy buenas, no llega Iñaki Williams. Ha dicho Ibai Valverde que todavía es demasiado pronto, lleva 2 entrenamientos con el grupo y eso sí, podría regresar para el partido ante el PSG el miércoles, así que seguirá buscando soluciones el técnico, sobre todo en ataque, para intentar cambiar la imagen y los resultados que ha conseguido en los duelos recientes frente a Barça y Real Madrid, porque para él, el Atlético forma parte de esa élite.
Un equipo que ha invertido mucho este año y evidentemente ha traído jugadores, tienen una mentalidad súper competitiva ya desde hace años, instalados ahí siempre en Champions, rival competitivo, partido bonito. Tenemos que dar lo mejor de nosotros porque nos queremos, vuelvo a decir, resarcir de lo del otro día.
Quien sí regresará, por cierto, mañana será Ollán Sanzet, a la media punta tras cumplir los 2 partidos de sanción.
Gracias. Y en el Atlético de Madrid, muchas bajas. Estaba preocupado el Cholo Simeone por esas ausencias.
Es normal que durante la temporada pueda haber bajas, siempre uno quiere que no las haya, pero existen. Creo que también es una linda oportunidad para los chicos que están esperando, para mostrarse y para dar lo mejor que tienen, para mostrar el por qué están en el Atlético de Madrid, y bueno, seguramente tendrán su oportunidad para mostrarlo.
Vamos a verlo, porque también tiene muy buena pinta el partido de las 2, Villarreal-Getafe. David Costarrosa, hola.
¿Qué tal? Buenas tardes. Villarreal y Getafe encaran las últimas horas antes del duelo que abrirá la jornada de mañana a las 2 de la tarde en la Cerámica. Los de Marcelino regresan a su competición fetiche después del susto de Lebrija en Copa y lo hacen con la baja de Gerard Moreno por lesión y las dudas de Santiago Mourinho y Pep Gay. Por su parte, los de Bordalás, que también sufrieron para pasar ronda en Copa, viajan a Castellón sin el lesionado Da Vinci y con la duda de Abdel Azkar en defensa.
Y el Alavés Real Sociedad de las 4:15 que contamos en la previa, Javier Lecuona.
Hola, muy buenas. Bajas seguras en el Deportivo Alavés de Facundo Garcés, sancionado por la FIFA, Guridi, con problemas a una rodilla, y Antonio Blanco, ciclo de 5 amarillas. En la Real, Oyarzábal, Yangel, Oscarsson y Zubeldia. Han entrado en la lista al final Caleta, Char y Aramburu, que eran duda. Como novedad, Carricaburu, que regresa tras la lesión. Seguro que hay buen ambiente en las gradas, hay cordialidad entre las dos aficiones. El encuentro mañana a las 4:15 de la tarde.
Gracias. Y antes del Sanedrón con Raúl Pérez, ¿cómo viene la jornada en segunda división, José Antonio Duro?
Una jornada que es la 17 y que tiene para abrir mañana a las 2 una Andorra-Almería. Hay un protagonista gallego, es Igor Oca, que es el entrenador del Leganés B y que, consecuencia de la Copa, se hace cargo del banquillo del Lega el domingo a las 4:15 para recibir en Butarque al Córdoba tras el cese de Paco López ayer, que es el noveno cambio en los banquillos de la segunda categoría. De los del ascenso directo, el Racing visita el domingo al Cádiz, y también el domingo tenemos en Riazor un Depor Castellón.
Y ahora el Sanedrón con Raúl Pérez y con un invitado nuevo.
El Sanedrón de Hora 25 Deportes.
Y empezamos el Sanedrón con la resaca del Athletic Club Real Madrid.
Resaca de las malas, gallego, que nos metieron un repaso de la hostia. Que yo lo vi desde la grada y madre mía, el Mbappé se como corre. Es que, vamos, que los nuestros parecían infantiles a su lado. Estamos jodidos. Gallego, ¿no? Y encima ahora viene el Atleti, el PSG, vaya semanita, ¿no? Sí. Como el programa aquel de la TV, ¿te acuerdas? Que
sí,
era
buenísimo.
De divertido, pero...
Pero al revés,
pero
¿no?
Al revés, ¿no?
Efectivamente, sí, sí. Donde se han calmado un poco todos en el Real Madrid, que estaba la cosa ahí un poco...
Pero si en el Real Madrid siempre ha cabido la calma, gallego.
La calma,
aquí
hombre.
Nadie se ha puesto nervioso. Bueno, digamos, un poco Xabi Alonso, ¿eh?
Un poco Xavi, sí.
Que hacía unas alineaciones y unos cambios pues que nadie entendía, menos usted.
Sí.
Pero al final, las cosas vuelven a su sitio y el equipo se coloca solo. Como siempre, gallego.
Claro.
Pues cuando quieren encajan y los entrenadores, pues... les tienen que hacer caso,
¿eh? Y
al final, pues, oye, lo mismo hasta te ganan una Copa de Europa, ¿eh?
Vete tú a saber.
Esto ya ha pasado muchas veces.
Sí.
Y bueno, que lo de Mbappé es otra galaxia, ¿eh? Mucho Lamin, pero el bueno es Kylian.
La verdad es que Lamin no termina de estar bien, ¿eh?
Bueno, lo primero, contento de estar aquí en el Sanedrón, gallego.
Hombre, Lamin, gracias.
Sí, la verdad que, bueno, no estoy a tope, pero al final estoy mejorando, ¿no? Que sí que es verdad que tienes razón, que todavía me falta.
Sí.
Pero lo importante es que, bueno, soy un jugador que que quiere divertirse, obviamente, pues también al final divertir a la gente, ¿no? Que eso es lo importante, ¿no?
Muy bien, muy bien. Qué estreno tan bueno. Pero el mejor en el partido contra el Atlético de Madrid fue Rafinha, sin duda alguna.
Rafinha es un jugador top, ¿viste?
Top.
Los del Barça son todos muy buenos y nosotros hicimos lo que pudimos. Y el que hace lo que puede, pues no está obligado a más.
Efectivamente.
Los muchachos lo dieron todo. A mí el equipo me gustó, ¿viste?
Hombre, vamos a ver, Cholo, con todos los respetos, a mí me gustó más el Barça, ¿eh?
A mí también, a mí
ver
también.
A ver si Julián espabila un poco porque se echó de menos el picotazo de la araña, ¿eh?
De Talavera, sí.
Que si la araña no pica, no damos el nivel, prácticamente.
Muy bien, señor Cerezo. También ha sido noticia los incidentes del derbi sevillano, la sanción al Pizjuán y las declaraciones de Almeida.
Vamos a ver, Gallego, que el pobre Almeida viene, hombre, de donde viene. No carguemos Joaquín las tintas contra el muchacho, por favor, por muy sevillista que sea.
Qué nuevo.
Que acaba de llegar y te mete el Betis un repaso en tu campo.
Claro.
Vamos, tú sabes lo que es eso para el entrenador del Sevilla.
Eso es durísimo.
Eso te deja groggy. Te deja groggy, sí, chiquillo. Sí, eso sí, te deja como al rey Juan Carlos, que ya no sabe ni lo que dice.
Hay que ver, Joaquín.
Oye, ¿qué te parece el vídeo del emérito con la bandera detrás, Gallego?
Bueno.
Por si yo lo vi y pensé que era Joaquín Reyes el de Muchachada Nui.
Sí, yo también. Bueno, terminamos con la Fórmula 1 y el Gran Premio de Abu Dhabi, que decide el campeón del mundo este fin de semana. Va a ser tremendo, ¿eh?
Antonio Lobato. Últimamente yo solo puedo decir que
¡guau!
Está el Mundial Gallego. Prepárense para vivir una carrera emocionante con Lando Norris, con Max Verstappen y ¡guau!